Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Estamos hablando y vamos a hablar de problemas todavía del verano, problemas veraniegos. Y hay una pregunta que muchas veces se queda ahí en el aire o no tiene una contestación a veces coherente, lo tratáis entre los amigos, entre los familiares, el tema del corte de digestión. ¿Existe el corte de digestión o no existe el corte de digestión? ¿Qué es eso del corte de digestión? Bueno, los médicos tenemos un nombre para todo esto y el nombre es hidrocución. ¿Qué significa la palabra hidrocución? Bueno, yo os lo voy a explicar, esto del corte de digestión. Cuando una persona ha ingerido alimentos, el flujo de sangre al aparato digestivo es mayor, fundamentalmente lo que es al estómago y al intestino. Ese aumento de necesidades de sangre en el aparato digestivo hace que en otros lugares del organismo pues se reduzca ese flujo sanguíneo. Por ejemplo, a nivel cerebral llega menos sangre a los órganos, y eso que puede llegar a provocar esa menor llegada de sangre puede hacer que una persona sufra un mareo o sufra un desmayo. Si esto ocurre en, digamos, en tierra firme, no para absolutamente nada. Lo máximo, te puedes caer al suelo, te puedes lesionar, pero te vas a recuperar. El problema está si todo esto te ocurre en el agua y no tienes una persona al lado. Pérdida de conocimiento dentro del agua significa casi seguro que vas a tragar mucha agua y te puedes ahogar, ¿no? Sufrir un ahogamiento y morir, fallecer. De ahí el nombre que le damos los médicos a estos temas, le damos el nombre de hidrocución. Por lo tanto, hay que guardar ese periodo de digestión. Todo va a depender de la cantidad de alimentos que ingieras, ¿no? Pero mi recomendación es, lo ideal es, después de haber comido, aguantar un par de horitas, y de esa manera vas a evitar cualquier tipo de problemas. Por lo tanto, el corte de digestión como tal podemos decir que no existe, si existe la denominada hidrocución y esa pérdida de conocimiento. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Como cuando pensamos en el corte de digestión, nos acordamos siempre, por lo menos yo de pequeñita, mi madre: si vas a la piscina y comes algo, espérate 2 horas que se te corta la digestión. Mi abuela también siempre me lo repetía. Bueno, pues lo dicho, que hay que esperar un ratito si hemos comido por lo menos esas 2 horas para evitar sufrir este problema. Tampoco deberíamos meternos en el agua si hemos estado durante un largo tiempo expuestos al sol y bronceándonos, o si acabamos de realizar un ejercicio, un esfuerzo físico un poquito elevado. Pero bueno, yo creo que también importante, si vamos a entrar en el agua, aunque hayamos guardado estas precauciones, que siempre haya un socorrista y una persona cualificada por si tenemos este u otro tipo de problemas, que nos pueda ayudar, socorrer e incluso hasta salvar la vida, ¿no?
Sin duda, y ya el refrán, ¿no? Más vale prevenir que curar.
Que curar.
Por lo tanto,
eso es
preferible, dejar esa horita y media, 2 horas, y de esa manera vamos a evitar cualquier tipo de problema. Vamos con los temas de hoy ya, María.
Lo primero que hacemos esta tarde es dejar nuestra dirección de correo electrónico a todos aquellos que nos estáis escuchando, para que os podáis poner en contacto con nosotros, para que nos enviéis vuestras preguntas, vuestras dudas o vuestras sugerencias. Tomad nota de ella, es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a comenzar hablando de una enfermedad de las que en este programa, en Salud al Día, denominamos enfermedades minoritarias, porque vamos a hablar de la ictiosis.
Es una enfermedad poco común, desde luego, esta de la que vamos a hablar esta tarde. En nuestro país afectará entre 300 y 600 personas, se calcula. Afecta a la piel, que se torna similar a las escamas. Los pacientes con este problema han de estar continuamente hidratándose y ya, en los peores casos, tienen que hacer también uso de medicamentos.
Y vamos a tocar también otro tema muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de la obesidad, pero vamos a hablar de la obesidad con relación al dormir bien o dormir mal.
Sí, porque el problema de no dormir bien, esas suficientes horas, las recomendadas 8 al día, es que las hormonas que controlan el apetito y la sensación de saciedad se nos descontrolan y caemos en ese problema de que podemos aumentar de peso. Además, si no descansamos correctamente, no nos vamos a sentir bien, estaremos fatigados y nos vamos a mover consecuentemente menos, vamos a ser más sedentarios y esto desde luego es otro factor que influye en el peso y en la obesidad.
Y vamos a hablar de una técnica de relajación y de una técnica que nos puede ayudar mucho, como es el yoga.
Una práctica cuyo origen viene desde la India y cuya finalidad es encontrar la paz interior, pero también el bienestar físico y mental. Vemos hoy que se hace en una clase de yoga, nos vamos a meter dentro de una, y vamos a hablar, por supuesto, de los beneficios que tiene para nuestra salud.
Y vamos a hablar también de la crisis económica y de qué manera afecta al organismo.
Vamos a hablar de la figura del psicólogo que está para ayudarnos. Acudimos cuando nos sentimos tristes, preocupados, angustiados. Bueno, son muchas las causas que nos pueden llevar al desarrollo de estos sentimientos. Ahora una más, la crisis económica, que además de golpear el bolsillo, nos golpea también la salud mental. Aunque no nos hayamos quedado sin trabajo o las cosas para nosotros personalmente no estén muy mal, podemos dejarnos llevar por las circunstancias y tener un estado de desánimo general.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Por primera vez, una persona con lesión medular ha podido andar. El primer paso ha sido desde luego ponerse en pie y a partir de ahí comenzar a caminar. Hablamos de un exoesqueleto denominado EXO, un aparato que permite que los pacientes con lesión medular logren estas metas, estar de pie y realizar un patrón de marcha terapéutica durante su rehabilitación. Este aparato funciona con un motor eléctrico y con una batería recargable y mediante una serie de sensores permite a los lesionados medulares con parálisis en los miembros inferiores mantenerse sobre las piernas y caminar, eso sí, bajo supervisión y con asistencia profesional. Se trata de una herramienta que pesa 23 kilogramos, es ajustable, portátil y biónica, que proporciona al paciente un equilibrio y colocación adecuados para poder moverse, aunque para utilizarlo hay que reunir una serie de requisitos: medir entre 1,50 y 1,90 de estatura, pesar menos de 100 kilos y disponer de una cantidad de fuerza adecuada en las piernas.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada, Salud al Día en Onda Madrid.
Vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente, como nos gusta denominar ese tipo de enfermedades aquí en Salud al Día. Siempre tocamos estos temas, hablamos con médicos, con pacientes, con familiares de personas que tienen este tipo de enfermedades porque queremos dar difusión de ellas y que se conozcan, ¿no? Y que se sepa la problemática que pueden llegar a generar. Y hoy toca hablar de la ictiosis.
Caracterizado por el engrosamiento y la descamación de la piel, hace que tome un aspecto similar a las escamas, de ahí su nombre por el que también se la conoce, piel de pez. Además, afecta también a los párpados y los labios. Quienes padecen este trastorno los tienen hacia afuera. La ictiosis es una enfermedad cutánea que se transmite de padres a hijos y que requiere de una constante hidratación para evitar engrosamientos. Esta patología la clasificamos dentro de las poco comunes porque afecta en nuestro país a entre 300 y 600 personas. Aparece en la primera infancia. alergia es más notoria en invierno y viene asociada a la dermatitis atópica. El diagnóstico de esta patología lo hace el médico, generalmente examinando la piel, aunque también puede realizar diferentes exámenes para descartar otras causas de la piel seca y escamosa. El tratamiento de este problema pasa por tener un cuidado especial con la piel, como es lógico. El paciente ha de usar cremas y exfoliantes, y en los casos más severos será necesario el uso de retinoides orales, fármacos que mejoran la queratización, pero que se han de tomar durante toda la vida.
Y vamos a hablar con la doctora Ángela Hernández Martín, médico adjunto del Departamento de Dermatología del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Hernández Martín.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la ictiosis. Es una palabra griega, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa ictiosis?
Significa en concreto pez. Y el nombre es adecuado porque este es el aspecto, por la descamación tan intensa que tienen los pacientes, es el aspecto que tienen los pacientes, ¿no? Con unas escamas muy grandes, muy notorias.
Y decir ictiosis es hablar de un grupo de enfermedades, ¿no? No hablamos solamente de una enfermedad, ¿no?
No, se conocen 36 tipos distintos, cada uno se asocia a un gen distinto, la mayoría de ellas son raras o poco comunes y hay alguna un poquito más frecuente, como por ejemplo la ictiosis vulgar, que es la que concretamente se asocia a la dermatitis atópica.
¿Sabemos el porcentaje de pacientes que pueden padecer ictiosis en nuestro país?
En nuestro país hemos hecho un estudio hace muy poquito. Desde el Niño Jesús han participado muchos hospitales españoles y, bueno, hemos detectado una prevalencia en España de en torno a 7 pacientes por millón de habitantes.
7 pacientes por cada millón de habitantes, ¿no? ¿Y sabemos la causa del por qué se produce la ictiosis?
Sabemos el gen que se altera en la mayoría de ellas. Desgraciadamente, hoy por hoy no podemos poner un remedio. Sabemos cuál es el problema, cuál es la proteína que falta o que se altera, pero hoy por hoy no podemos suplirla.
Claro, estamos hablando de varias enfermedades y también, lógicamente, la sintomatología, los síntomas van a variar, ¿no?, de unos pacientes a otros, ¿no?
Sí, sin duda. Se caracterizan todos ellos por la enorme sequedad de la piel, pero unos están más rojos, más eritematosos, otros menos, unos tienen mayor afectación ocular y otros menos. Bueno, y algunos de ellos también tienen síntomas no exclusivamente cutáneos, sino alteraciones neurológicas, alteraciones en el pelo, alteraciones en el sistema digestivo.
Por lo tanto, claro, depende de cada paciente, depende de cada tipo, ¿no?, de ictiosis. ¿Y el diagnóstico cómo lo realiza el médico?
Bueno, como en todas las enfermedades, el diagnóstico tiene una parte clínica, una parte de sospecha. Cuando el dermatólogo ve al paciente y tiene una cierta experiencia, pues ya puede orientar de alguna manera las enfermedades que padece el individuo. Luego hay exploraciones complementarias que son fundamentales, como la biopsia de la piel. Y hoy por hoy, el diagnóstico genético, pues es la prueba principal que nos permite dar un nombre exacto al tipo de ictiosis de cada paciente.
¿Y existe algún tipo de afectación de tipo psicológico de los pacientes?
Naturalmente. La piel es nuestra carta de presentación. Lo primero que se ve de nosotros cuando hablamos con alguien es nuestra piel. Y si nuestra piel está alterada, y más como es el caso de estos pacientes, está alterada de arriba abajo, pues esto va a repercutir desde luego en la salud psicológica, no solo del paciente, sino también de la familia que rodea al paciente y quiere a ese paciente y no le quiere ver sufrir.
Doctora Hernández Martín, vamos a hablar también con Inma Arroyo, que es mamá de un niño de 5 años que padece ictiosis lamelar y también pertenece al equipo directivo de la Asociación Española de Ictiosis y lleva todo el aspecto sanitario, ¿no? Muy buenas tardes, Inma.
Hola, muy buenas tardes.
Estamos hablando de la ictiosis porque en este programa en Salud al Día queremos daros voz, ¿no?, a las personas o a los familiares que tienen algún miembro de la familia con algún problema de este tipo, ¿no? Y entonces queríamos tocar hoy el tema de la ictiosis y me gustaría lo primero, Inma, que nos digas cómo se hizo el diagnóstico a tu hijo y cuándo te diste cuenta, ¿no?, que tenía el problema.
Bueno, pues el diagnóstico fue al nacimiento. Fue un embarazo normal y bueno, en el momento de nacer se dieron cuenta que algo pasaba. Uh-huh. Y bueno, se le subieron rápidamente a la unidad neonatal de cuidados intensivos y en cuestión de unas horas nos dieron el diagnóstico de la enfermedad de mi hijo. Y a partir de ahí, bueno, pues fue una incertidumbre y un no saber qué le pasaba, cómo podía evolucionar, pues bueno, porque hay una prevalencia muy baja y por desgracia el personal sanitario tampoco conoce este tipo de enfermedades raras por este motivo, al haber tan poquitos casos. Entonces, bueno, ahí empieza la lucha de querer saber por qué ha pasado, se la he transmitido, hay una alteración genética y bueno, luego con el tiempo nos derivaron a Madrid y ahí nos hicieron el estudio genético, nos atendió un dermatólogo más especializado en el tema y bueno, tuvimos el diagnóstico ya con pruebas diagnósticas de la ictiosis de mi hijo.
Doctora Hernández,
que también se le realizó.
Doctora Hernández Martín, esto es lo frecuente, que se tarde o en diagnosticar o en fin, que no esté el médico muy metido en este tipo de enfermedades.
Es una posibilidad y bueno, de hecho ocurre frecuentemente porque se necesita cierta experiencia para poder diagnosticar y para saber cómo manejar al paciente afectado, a qué otras especialidades hay que remitirle, cuáles son otras posibles órganos o otras posibles esferas afectadas en cada paciente. En este sentido, sería muy importante que hubiera unidades de referencia a nivel nacional en las que se pudiera llevar a estos pacientes de una manera conjunta, ¿no? Donde los especialistas supieran verdaderamente cómo controlar la enfermedad y se pudieran comunicar entre ellos y el paciente acudiera, como si dijéramos, un solo día para que le vieran todos estos especialistas. Entre estos especialistas podría haber una mejor comunicación, puesto que están en el mismo hospital o en el mismo área de salud. Entonces, bueno, esto sería lo ideal.
Doctora Hernández Martín, la ictiosis lamelar, ¿qué tipo de ictiosis es?
Es un tipo de ictiosis muy frecuente, este nombre es un nombre muy conocido tanto entre los médicos dermatólogos como entre los pacientes, porque es de las más frecuentes. Se trata de una ictiosis congénita, es decir, que aparece desde el momento de nacimiento y que se hereda de manera autosómica recesiva. Esto quiere decir que tanto el padre como la madre tienen uno de los dos genes alterados, entonces tenemos pares de genes, como si dijéramos, entonces estos padres son portadores, quiere decirse que tienen un gen normal y uno alterado y le transmiten al hijo ambos el alterado. Entonces, al coincidir dos genes alterados, se manifiesta la enfermedad. Esto es lo que se denomina herencia autosómica recesiva.
Ilma, ¿en tu familia o en la familia de tu marido había antecedentes de ictiosis?
No, realmente no. Somos los padres portadores sanos.
Sí, como ha explicado la doctora Hernández.
Es que yo no la oigo a ella.
Ya, pues la doctora Hernández Martín nos ha explicado en qué consiste la ictiosis lamelar, ¿no? Claro, entonces sois portadores los dos, ¿no?
Sí, portadores sanos, no manifestamos la enfermedad, pero claro, generación tras generación se ha ido transmitiendo y al tener la mala suerte, entre comillas, pues en esa combinación de genes de hacer que mi hijo tuviera la ictiosis lamelar al estar las dos partes del gen alteradas. Entonces manifiesta la enfermedad y es un niño enfermo. Hay un 25%.
¿Cuánto tiempo hace que se creó la asociación?
Pues tenemos 10 años de andadura, ha sido nuestro 10º aniversario y bueno, tiene una labor muy importante de apoyo. Yo tengo mucho que agradecer en ese sentido porque como madre de un niño afectado, muy rápidamente a través de internet yo accedí a ellos y bueno, pues te arropan y te dan un apoyo y te sientes que no eres único, que hay más personas como tú dentro de que hay muy pocas, pero bueno, que te pueden ayudar y te pueden asesorar en cuidados y en atención psicológica o en apoyo de cómo encaminar los cuidados hacia tu hijo sanitariamente y bueno, cobertura social y en distintos aspectos.
Es muy importante la labor que se hace dentro de las asociaciones, ¿no? Porque una persona cuando es diagnosticada de una enfermedad de este tipo, los familiares, os encontréis perdidos, ¿no?
Sí, totalmente. Te inundan muchas sensaciones, impotencia, soledad, no saber, nadie te puede asesorar, te quieren ayudar profesionalmente, hay equipos buenísimos de profesionales sanitarios, pero ese desconocimiento, claro, impide que ellos, aunque quieran, te puedan ayudar. Entonces, bueno, la asociación es como, como nuestro referente, porque es donde hay otros enfermos, otros padres o otros afectados que han pasado por lo mismo que tú estás pasando. Entonces, a la hora de cuidados en la piel, porque bueno, lleva un trabajo muy exhaustivo, cuidar esa piel de hidratación 5 o 6 veces al día, de una descamación muy intensa, con picor, con prurito, baños 2 veces al día, exfoliar. Bueno, pues es mucha constancia y todo eso lo vas aprendiendo tú, autodidacta, y lo aprendes de otros afectados, claro. Entonces, es muy importante porque son quienes de verdad te pueden enseñar lo que va bien o no va bien en este problema dermatológico.
Doctor Hernández Martín, tenemos que hablar también del tratamiento. No existe un tratamiento curativo, ¿no? Tiene que ser un tratamiento sintomático, ¿no?
Es un tratamiento de los síntomas, efectivamente, porque el problema es genético y sobre los genes no podemos actuar. Dentro de los tratamientos tenemos un tratamiento, como si dijéramos, sencillo, pero que exige una enorme dedicación y constancia, que es el tratamiento tópico, las cremas, la exfoliación. Esto pues requiere una dedicación por parte de los padres cuando el niño es pequeño, es muy grande, y cuando el adulto es suficientemente capaz de cuidar de sí mismo, ¿no?, o el individuo. Cuando ya es adulto, pues requiere muchísimo tiempo y mucha constancia. La constancia es fundamental, no dejar ni pasar prácticamente ni un día sin estos cuidados. Adicionalmente, podemos utilizar un tratamiento oral, que bueno, son los retinoides orales. Son unos fármacos que mejoran el proceso de la queratinización, que es el proceso que está alterado en las ictiosis. Y bueno, no están exentos de efectos secundarios, pero sin duda pueden mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente.
¿Y se está trabajando en nuevos tratamientos o en posibles nuevas terapias?
No se deja de estudiar el tema. En la Universidad Complutense de Madrid, en el CIEMAT, han creado modelos animales humanizados, es decir, animales a los que se les trasplanta un poquito de piel, se trata de imitar el modelo humano de queratinización, y sobre esta piel modificada, como si dijéramos, se están ensayando nuevos tratamientos. Hay esperanzas y resultados prometedores en el tratamiento tópico de la ictiosis laminar, proporcionando por vía externa la enzima que les falta. Esto es todavía muy incipiente, no se ha experimentado en humanos, porque esto no sería ético hacerlo hasta que no esté más estudiado, pero yo creo que se puede ver la luz al final del túnel.
Uh-huh. Ilma, a tu niño, ¿qué edad tiene ahora tu niño?
Bueno, acaba de cumplir 6 añitos.
6 añitos, ¿no? Uh-huh. ¿Le has explicado ya en qué enfermedad tiene?
Sí, él lo conoce perfectamente.
¿Y cómo se lo has explicado? ¿Qué le dijiste?
Bueno, pues intentando hacerlo con mucha normalidad. Él desde pequeñito, él se tiró casi 3 meses en el hospital ingresado, y bueno, debido a estos problemas de tirantes de piel y demás, al final él estuvo ingresado para aprender a comer, porque esa envoltura de piel no les deja succionar ni chupar, les impide parpadear esos ojitos, cerrarles. Entonces, bueno, él estuvo en incubadora y él se ve en fotos, en su cunita de cristal, y él sabe que es él, que estuvo muy malito, pero que gracias a Dios él ha salido adelante, porque su vida, luego te lo cuentan los médicos, corrió peligro desde chiquitín, pero bueno, que él está aquí, que hemos peleado mucho y que es un niño como los demás, que intentamos normalizar lo máximo posible su vida, y él sabe perfectamente lo que tiene.
O sea, y claro, y le hablas también, ¿no?, de los amigos que va a encontrarse por el camino, ¿no?
Que no
es de importancia, ¿no?
Intentamos normalizar y hacerle muy fuerte lo que habéis comentado antes psicológicamente. Que él explique, entre comillas, con naturalidad, porque entre niños tampoco se pueden explicar, pues cuando le preguntan, pues mi piel es más seca y la tengo que hidratar, tampoco a otro niño como él no le puede explicar algo más complejo. Y bueno, normalmente los niños de su edad no ponen problemas, a veces los más mayores, pues bueno, si te encuentras situaciones no muy agradables, pero bueno, le intentas hacer fuerte, que lo explique, y quien de verdad merezca la pena ser su amigo lo será, y quien no, pues él que haga su camino y el otro el suyo. O sea, que se quiera y que se valore, porque es una persona más.
Doctor Hernández Martín, ha hablado Ilma ahora mismo que su niño corrió peligro. ¿Qué complicaciones pueden tener los chavales con ictiosis?
Depende un poquito del tipo de ictiosis del que estemos hablando. En el caso concreto de la ictiosis, del grupo de ictiosis, en el que se incluye la ictiosis laminar, que es la enfermedad que tiene el hijo de Inmaculada, bueno, estos niños nacen con una barrera cutánea muy alterada y si no se previenen infecciones y se les aporta el agua que pierden, bueno, pues obviamente esto puede poner su vida en peligro porque el niño es muy pequeñito y cualquier desbalance en su agua y en sus iones pues puede acabar con la vida del niño. En los tipos de ictiosis donde se asocia una enfermedad, es verdaderamente la enfermedad la que da el pronóstico, porque algunas de ellas conllevan una alteración neurológica muy severa o una alteración gastrointestinal muy severa o una afectación ocular o otorrinolaringológica severa. Entonces, bueno, pues de alguna manera la diversidad de las ictiosis hace que la diversidad de las complicaciones sea grande también.
Pues Ilma Arroyo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día y en Onda Madrid, igual que le doy las gracias a la doctora Ángela Hernández Martín. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en Salud al Día y en Onda Madrid. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar un poquito sobre la enfermedad. Gracias.
Siempre tenéis aquí un altavoz en Salud al Día, aquí en vuestra emisora, en Onda Madrid, en la emisora de la Comunidad de Madrid, y siempre estamos a vuestro servicio. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, un saludo.
Hasta luego.
Adiós. Adiós, hasta luego. Gracias.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Qué importante es la relajación, porque nos damos cuenta de la importancia de la relajación cuando estamos estresados, cuando tenemos la contractura muscular, que nos duele el cuello, nos duele la espalda, ¿no? Por lo tanto, la relajación es fundamental y tenemos que aprender técnicas para relajarnos. Y hoy, María, nos vas a hablar del yoga.
Efectivamente, en Salud al Día nos vamos a apuntar a practicar esta clase de yoga, un entrenamiento tanto físico como mental, cuyo origen se remonta a la India, donde es considerado todo un estilo de vida. Luisa Fonseca es monitora de yoga en el centro City Yoga y es ella quien nos va a ayudar a entender mejor en qué consiste esta práctica.
El yoga es uno de los sistemas filosóficos de la India. Quien lo ha descrito antes, primero, ha sido Patanjali en los Yoga Sutras. Y se puede definir como la cesación de los movimientos de la conciencia.
Destaca por su poder adictivo y por su facilidad. A través de la repetición de posturas y de ejercicios respiratorios, llegaremos a un equilibrio físico y mental. Y, por supuesto, nos aprovecharemos de sus beneficios.
Bien, cuando nosotros ahora hablamos de yoga, normalmente hablamos de dos ramas del yoga, que son las posturas, las asanas, y los ejercicios respiratorios, que es el pranayama. Los beneficios del yoga es que nos aporta en un equilibrio desde el físico hasta el mental, el emocional y espiritual.
Además, una de las grandes propiedades que tiene el yoga y una de las razones de su éxito es que es una práctica recomendable para todos los públicos. Todos estamos capacitados para poder realizar esta técnica.
Cualquier persona puede hacer yoga. El yoga ha sido hecho para toda la gente, incluso con problemas, sin problemas, joven, mayor, hombre, mujer, niños, da igual.
Y por supuesto, los especializados en este tema se han propuesto también ayudar a las mujeres mayores de 50 años. La intención es tratar los problemas que surgen con la llegada de la menopausia y hacer más llevadera esta etapa de nuestra vida.
Bien, estas clases para mujeres mayores, que son clases para mujeres que ya están entrando en la menopausia y más allá de la menopausia. Y son clases que en que la clase, las posturas, los ejercicios son ajustados para ayudar a la mujer a lidiar con los cambios hormonales y con los efectos de los cambios hormonales de la menopausia, que todas las mujeres conocen, como los sofocos, la depresión, la insomnia, la irritación, y los problemas que vienen después de la menopausia, como sobre todo la rigidez de las articulaciones, la osteoporosis, y son clases organizadas, planeadas para lidiar con esos, bien, no son problemas, pero condiciones.
También estamos invitados a asistir a una clase de yoga terapéutico. Va dirigida a aquellos alumnos que necesitan un yoga más personalizado, debido a que padecen otro tipo de problemas, como pueden ser depresiones, molestias en la columna e incluso hipertensión.
Estas se llaman así porque son dirigidas a personas que tienen ciertos problemas y que no les cae bien ir a una clase normal, porque necesitan de una atención mucho más personalizada. Y en general son casi siempre problemas más graves de columna, como hernias discales, escoliosis graves y otros problemas como depresiones más profundas, hipertensión, o sea, y con esto ya cogemos mitad de la población.
Por si todas las razones dadas hasta el momento para que nos apuntemos a yoga son pocas, Luisa Fonseca nos da otra más de por qué debemos incluir esta disciplina en nuestra rutina.
Un poco para combatir el estrés del día a día, porque nos perdemos mucho, sobre todo en los días de hoy, en hacer, y nos confundimos un poco con lo que hacemos. Y el yoga nos aporta una calma, una tranquilidad, nos permite no solo cuidar de nuestros problemas físicos, pero sobre todo de los desequilibrios emocionales y mentales que hay en los días de hoy.
Viviremos desde luego de una forma más relajada y tranquila, como hemos dicho. El yoga es toda una forma de vida, por cierto, bastante saludable, como hemos visto, que nos va a ayudar a sentirnos bien tanto por dentro como por fuera.
Que es la obesidad. De este tema hemos hablado muchísimo y se habla muchísimo en este programa en Salud al Día. Pero, ¿qué factores influyen para que una persona sea obesa? Pues ahora resulta que parece ser que dormir mal puede ser un factor que te predispone a ser obeso.
Desde luego, lo mejor para evitar esa obesidad, hacer 5 comidas al día y dormir 8 horas. Con estas dos sencillas reglas, nada difíciles de seguir, se pueden evitar varias enfermedades, tales como la obesidad, de la que estamos hablando, la diabetes, el envejecimiento prematuro o los trastornos psicológicos. Esto tiene una sencilla explicación. Si no dormimos bien ni descansamos las suficientes horas, nuestras hormonas se ven alteradas, entre ellas la leptina, la encargada de aumentar la sensación de saciedad, y la grelina, la que se encarga de regular el apetito. Ambas son uno de los factores que influyen en el riesgo de aumentar de peso, tanto entre los más jóvenes como en los adultos. Por si fuera poco, los expertos nos aclaran que no dormir un número suficiente de horas implica, en primer lugar, que estemos más cansados, lo que conlleva directamente una menor movilidad. Si a esto sumamos el problema antes comentado con las hormonas, el desenlace es un aumento de peso, pero eso no es todo. Si estamos a dieta y queremos perder peso, si no dormimos unas 6 u 8 horas y estamos estresados, nuestro objetivo nos costará más.
Y vamos a hablar con el doctor Adelardo Caballero, que es cirujano especializado en obesidad y director médico del Instituto de Obesidad. Muy buenas tardes, doctor Caballero.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del tema de la obesidad. Yo planteaba al principio que es uno de los problemas más serios de salud que tenemos en estos momentos en nuestro país. Se calcula que cerca del 50% de la población española, tanto niños como adultos, ya tienen sobrepeso o son obesos, ¿no? Y estamos buscando y le damos muchas vueltas a las causas, a los motivos de la obesidad, porque en la obesidad juegan muchos factores, ¿no?
Bueno, claro que sí. La obesidad es una enfermedad completamente emergente que afecta cada vez más a una proporción mayor de personas y también, pues por supuesto, afecta a los adultos, pero afecta mucho a los niños y afecta también a las personas de mayor edad.
María comentaba ahora en la entradilla, nos ha hablado de dos hormonas, ¿no?, de la leptina y de la grelina. ¿Qué papel juegan estas hormonas?
Bueno, realmente el problema de la obesidad es un problema en el que hay muchas, digamos, partes imbricadas en este proceso. Evidentemente hay una que es muy evidente, que es el aumento de calorías, el aumento de lo que comemos todos los días, la falta de ejercicio físico, que es una cosa evidente. Estamos todos mucho más, vamos a decir, más tecnificados, más automatizados, más motorizados que antes. Y esto nos hace pues gastar menos energía, por consiguiente la balanza siempre va a ser a favor de retener. Si además tenemos una discordancia de estas dos hormonas que juegan un papel muy importante en la redistribución de la grasa y en la generación de apetito, pues tenemos un cóctel que realmente puede ser influido por montones de factores. Uno de ellos es el sueño, evidentemente dormir poco o dormir con cambios de horarios, con cambios de turnos, desgraciadamente, pues se ha demostrado que produce alteraciones en las glándulas endocrinas, y esto provoca pues un aumento del sobrepeso y de la obesidad y de los niveles de diabetes que entre los pacientes que realmente duermen peor.
Claro, estamos hablando de la obesidad, de factores que pueden hacer que una persona sea obesa. Acaba de hablar usted, doctor Caballero, sobre el tema de el dormir mal, ¿no?, que también puede influir en que una persona sea obesa. Y lo que queremos siempre es buscar solución, y lo que queremos es evitar que una persona tenga sobrepeso u obesidad, porque a la larga se van a generar problemas a nivel de todo tipo en el organismo, ¿no? A nivel cardiovascular, a nivel óseo. Es decir, que la obesidad, el perder peso, ya no es un problema solamente estético, ¿no? O estar en un peso idóneo, sino es un problema ya de salud puro, ¿no?
Claro, yo creo que hay que entender el sobrepeso y la obesidad como una prepatología, o sea, como una situación en la que se van a generar una serie de problemas efectivamente metabólicos, como puede ser la diabetes, el colesterol, etcétera, cardiovasculares, como es la tensión, como son los infartos y las trombosis cardiológicas o neurológicas, y por consiguiente, digamos que al empezar una dieta debemos siempre tener en cuenta que es un proceso médico y que debemos estar, pues, en fin, relativamente bien asesorados y sabiendo bien lo que vamos a hacer, y es una tarea que no es fácil. Cuando uno emprende una dieta debe tener un consejo oportuno, debe haber sido revisado médicamente y, por consiguiente, cumplir una serie de requisitos como son, pues, 5 comidas, hacer un poquito más de ejercicio, dormir bien, en fin, tratar de hacer una vida lo más equilibrada posible, porque el perder peso no es una cuestión de poco tiempo, es una cuestión de mucho tiempo. Lo hemos cogido en mucho tiempo y lo debemos perder en mucho tiempo.
Este es un concepto fundamental, ¿eh? Porque hay muchas personas que quieren perder en un mes y a veces en menos tiempo todo lo que han ganado a lo mejor en 3 años, ¿no? Y esto es absolutamente imposible, ¿no?
Bueno, es muy difícil y sobre todo que es que no es aconsejable. O sea, realmente lo que es el problema de perder peso no es la pérdida, es el mantenimiento en ese peso. Eso es lo que nos cuesta a todos, me incluyo.
Sí, sí.
Entre los afectados, entre que perder peso es relativamente fácil, hay muchas técnicas para hacerlo, pero lo que realmente es muy difícil es el mantenerlo a largo plazo. Eso es lo que realmente es difícil, es crítico, y ahí es donde realmente todos, pues, de una manera u otra, vamos fracasando poco a poco. Pero bueno, hay que retomar con ilusión esta tarea todos los días. El perder peso es como el estar en plena forma, en buena forma, pues es una cosa de todos los días, se hace poco a poco y no se hace en un día.
Sin duda, y además hay una cosa muy clara, porque claro, ya ha hablado doctor Caballero sobre el tema del ejercicio, ha hablado de la dieta, pero hay personas que a pesar del ejercicio y la dieta siguen teniendo un exceso de peso y necesitan ya otro tipo de terapias, ¿no? Y aquí me gustaría que hablara de lo que es el balón intragástrico e incluso la cirugía bariátrica.
Sí, bueno, realmente nosotros debemos empezar desde muy pronto, incluso en la edad escolar debemos empezar enseñando a nuestros adolescentes y a nuestros niños cómo debe saber comportar frente a la comida, que son más riesgos que otros, y procurar mantener a lo largo de la vida pues una rectitud, como lo hacemos pues con el tabaco, como lo hacemos con la bebida o como lo hacemos con un montón de cosas. Tratar de no confundirnos, tratar de no buscar atajos que no existen, y un porcentaje muy importante de las personas podemos estar libres o, digamos, mantenernos bastante bien. Y los que no pueden porque tienen factores genéticos, porque tienen factores de trabajo, de ansiedad, etcétera, etcétera, pues son personas que a lo mejor van a necesitar algún tipo de vamos a decir, intervención invasiva, como puede ser un balón intragástrico, que es simplemente un dispositivo que se introduce por vía endoscópica dentro de del aparato digestivo, se le hace crecer, se le expande y se le deja ahí reposar pues durante unos cuantos meses. Y efectivamente puede hacer que la persona tenga una ocupación gástrica, una ocupación del abdomen que le va a hacer pues comer con dificultad, le va a hacer comer más despacio y todo eso va a conllevar pues una pérdida de peso. El balón tiene unas indicaciones muy concretas porque no puede estar ahí eternamente. Claro. Entonces, las personas que necesitan más terapia, más intensidad o más tiempo que prevemos que el balón va a ser para ellos, son ya personas que van a entrar en una dinámica de actividad quirúrgica mayor, como es la banda gástrica, que es una especie de anillo inflable que se pone sobre la boca del estómago, o algún tipo de resección gástrica, lo que se llama reducción gástrica, que hay varios tipos y se puede terminar pues con mala absorción, o sea, digamos que la comida no solamente entre menos cantidad en el estómago, sino que, digamos, no vaya por un sitio que no debe.
Y hay un tema muy interesante, y esto lo tienen que tener muy claro aquellas personas obesas que en las que esté indicado la utilización, por ejemplo, del balón intragástrico, que lo importante es reeducarse y aprender a comer de la forma correcta, hacer ejercicio, es decir, que no todo es colocar el balón solo, ¿no?
Claro, esto es lo que es fundamental. O sea, uno debe entender que cuando realmente se somete a algún tratamiento de estos, hay una parte de peso pues que evidentemente va a ser fácil de perder, o va a ser posible que en otras situaciones no lo fuere. Pero hay que colaborar. O sea, el paciente tiene que aprender a cambiar, sobre todo en el caso del balón, como muy bien decías, porque es un tratamiento temporal. En fin, pasados 6-8 meses, el paciente va a estar libre del balón y entonces tiene que haber aprendido en esos meses un poquito de hacer cómo enfrentarse a los alimentos, cómo hacer una dieta, qué ejercicios físicos puedo y debo hacer a mi edad, corpulencia, etcétera. Y esto es lo que hace que hay una participación activa por parte del paciente en estos tratamientos también.
Fundamental. Pues doctor Adelardo Caballero, cirujano especializado en obesidad y director médico del Instituto de Obesidad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Ahora vamos con un tema, yo pensaba al principio que iba a ocurrir, cuando se empezó a hablar de crisis, cuando se empezó a hablar de los problemas económicos que íbamos a sufrir los españoles, digo, bueno, el aspecto psicológico seguro que va a repercutir en el aspecto psicológico, y así ha sido, ¿no? Porque ya se habla de que las consultas de psicólogos, de psiquiatras, han aumentado, María.
Y es que se trata de una relación directamente proporcional. Recurrimos más a estos especialistas porque la situación de crisis conlleva problemas de pérdida de empleo y dificultades económicas y laborales, con lo que necesitamos más a los psicólogos cuando tenemos síntomas de tristeza, preocupación o angustia. Nuestro bienestar mental se ve afectado por las circunstancias que nos rodean. La incertidumbre de la actual situación hace que las personas nos dejemos llevar por el desánimo general y presentemos síntomas depresivos. Lo adecuado es que cuando estemos ante esta situación acudamos a la persona que nos pueda ayudar, a un servicio de atención psicológica, los que, por cierto, atienden a un mayor número de mujeres que de hombres. Somos un 83% de féminas frente a un 17% de varones. Más de la mitad de las consultas de estos profesionales están también ocupadas por personas mayores de 60 años, mientras que aquellas que todavía no han cumplido los 40 son menos frecuentes. Si estamos ante los casos que describimos, abatimiento, tristeza, frustración o angustia, hemos de acudir a un especialista para que nos ayude a conseguir el bienestar, a sentirnos bien, tanto emocional como físicamente.
Y vamos a hablar con la doctora Clara Esteban, que es directora de comunicación médica del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas. Muy buenas tardes, doctora Esteban. Vamos a hablar de un tema que de alguna manera u otra nos afecta absolutamente a todos, ¿no? La situación que estamos viviendo debido a la crisis y cómo afecta a nuestro organismo y fundamentalmente cómo afecta a nuestra psique, ¿no? Porque es verdad que han aumentado las consultas, ¿no? De psicología y psiquiatría, ¿no?
Sí, en concreto en el servicio que prestamos desde Sanitas a nuestros clientes, el servicio de Sanitas Responde, hemos detectado que desde los últimos meses están aumentando más las consultas que se reciben en nuestro servicio de psicología telefónico y que están bastante relacionados pues con la situación que se está viviendo actualmente en nuestro país.
Claro, porque el recorrido que sigue una persona, ¿no? con un estado económico a lo mejor complicado, difícil, ¿no? Que luego se unen otra serie de factores. Está primero, una persona está estresada, ¿no? Se estresa, luego cae en la ansiedad y al final puede caer en una depresión.
Sí, el problema de todos estos síntomas iniciales a los que al principio uno no da mucha importancia o no acude a un profesional para consultarlos es que pueden agravarse y puede uno acabar teniendo una patología pues que sea mucho más complicada de tratar al final.
¿Y qué síntomas tiene una persona al comienzo cuando se ve afectado por este tipo de situación, ¿no? Yo decía situación económica fundamental, pero también luego ya se unen otras circunstancias que hace que una persona se estrese, ¿no? Como es la situación personal en relación con la familia, ¿no?
Sí, bueno, en realidad uno puede caer en este tipo de situaciones, por lo que estás comentando, un problema económico, la situación familiar, pero lo que nos estamos encontrando en este momento es que estamos hablando con personas que no están sufriendo, digamos, la crisis de una manera muy fuerte porque conservan su trabajo o porque no tienen problemas económicos, pero están tan angustiados por la situación que tienen síntomas como tristeza, frustración, están muy muy preocupados por si pueden perder su trabajo, o estamos hablando con personas mayores que lo que les está preocupando es la situación que viven sus hijos o personas más jóvenes cercanas a ellos, cuando no les está tocando a ellos de lleno, pero sí a gente que conocen, con lo cual digamos que está como afectando no solamente a la gente que se está quedando sin trabajo o que tiene problemas económicos, sino que además genera mucha incertidumbre y mucha angustia y frustración a personas que en este momento pues todavía están en una buena situación.
Y también habéis observado en el Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas que el 80% de las personas que solicitan ayuda son mujeres, ¿no?
Sí, esto no, a nosotros no nos ha llamado la atención porque del servicio telefónico que prestamos de ayuda a crónicos y otro tipo de servicios telefónicos que da Sanitas a sus clientes, nuestro mayor porcentaje de atención es a mujeres y además también a mujeres con cierta edad, con lo cual está muy en consonancia con los datos que nosotros manejamos de otro tipo de productos que tratamos a nivel telefónico. Por ello, no podemos estos datos extrapolarlos a la población general, ya que se refieren única y exclusivamente al tipo de clientes con el que nosotros contactamos, pero obviamente sorprende que, bueno, pues que un 87% de las mujeres que nos de los clientes que nos consultan son mujeres.
Y muchas veces cuando os llaman, la persona no sabe que está sufriendo un estrés o incluso una depresión, ¿no? A veces no relacionan lo que les ocurre, los síntomas que tienen, con que están teniendo un problema de este tipo.
No, la mayoría de ellos no de hecho no sabe que pueden contactar con un psicólogo. Lo que nosotros solemos hacer es que contactamos con los clientes por otros tipos de problemas que detectamos, y cuando nuestro equipo de enfermería detecta, hablando con el cliente de manera personalizada, que tiene estos síntomas, se lo comunica, le comunica que cree que puede pasarle, pues que tenga estrés o ansiedad o depresión, le ofrece nuestro servicio de psicología y se deriva a nuestras psicólogas, que son quienes finalmente hablan con el cliente si está interesado y quienes ayudan a esta persona a tratar los síntomas que tiene, pero el cliente generalmente no es consciente de que le está pasando una situación de estrés o de ansiedad o incluso de depresión leve.
Y otro dato que habéis detectado es que aquellas personas menores de 40 años, apenas un 4% no sufre este tipo de problemas, y sin embargo el 65% son personas que tienen más de 60 años, ¿no?
Sí. Este tema nos ha llamado mucho la atención porque, bueno, si bien es cierto que nosotros trabajamos fundamentalmente con pacientes crónicos que suelen ser mayores de 55-60 años y les tenemos que dar mucho apoyo psicológico para que puedan llevar bien su tratamiento, con este tema de psicología en concreto es lo que te comentaba antes, es gente que, bueno, tiene una situación, digamos, económica estable, pero está muy preocupada. O sea, la situación general le está preocupando y le está angustiando sobre qué pasará con sus hijos, con sus nietos, su familia, etcétera, y esto está dando, pues da lugar a muchas consultas de psicología.
Claro, muchas consultas de psicología, lógicamente, y también la persona tiene que poner de su parte, pero claro, una persona que ha caído en una depresión, pedirle que ponga de su parte a veces es complicado, ¿no? Lo que tenemos que intentar todos es tener una actitud positiva, ¿no?
Efectivamente, la única manera de sobrellevar estos temas, primero, hablar con un profesional, porque hablar con un profesional te ayuda un poco a extrapolar y sacar fuera esos pensamientos que tienes negativos y te ayuda un poco a reconducir, digamos, tu emotividad y tu situación y luego ayudarte a ser positivo. Es cierto que es difícil en estos momentos serlo, pero es la única manera de no entrar en un bucle negativo del que es muy difícil salir cuando ya está uno muy muy dentro de este tema. Pero efectivamente, para poder tener una vida mejor, digamos, y más sana, la actitud tiene que ser positiva y es lo que nosotros estamos ayudando a nuestros clientes a hablar con ellos, que verbalicen sus problemas, sacar un poco fuera las soluciones y ayudarles a ser positivos.
Un servicio más que prestáis desde Sanitas, un servicio que utilizan muchos asegurados.
La verdad es que hasta empezamos en septiembre del 2009 y hasta ahora han pasado cerca de 50.000 clientes por nuestro servicio. Normalmente tenemos en activo alrededor de 20.000 clientes, pero ya hemos hablado con muchos de nuestros clientes y bueno, pues sí, es un servicio bastante demandado porque tenemos un horario muy amplio y la verdad es que los clientes, pues antes de acudir a urgencias o médico, les resulta muy cómodo tener al otro lado del teléfono a 90 profesionales, entre médicos, personal de enfermería, nutrición y psicólogos, que les pueden solucionar sus dudas de manera rápida e incluso a veces, como es el caso de nuestro servicio de psicología, ayudarles a solventar una patología incipiente que podría llegar a ser algo mucho peor.
Sí, porque el servicio está prácticamente las 24 horas, ¿no? Donde hay médicos y psicólogos, ¿no?
Efectivamente, el servicio de psicología está prácticamente todo el día y 24 horas tenemos el equipo médico que está siempre al teléfono disponible para los clientes de Sanitas.
Sin duda. Yo creo que es un tipo de servicio que se ofrece que me parece fantástico, ¿no? Porque realmente después de un trastorno de tipo psicológico siempre hay una afectación de tipo físico, ¿no? Detrás de una depresión o detrás de un estrés o ansiedad hay un problema de hipertensión o puede haber incluso un diabético que se descontrole, ¿no?
Efectivamente, incluso puede ocurrir al revés. Nos llegan clientes que tienen síntomas físicos y al final, hablando con ellos y averiguando una serie de datos, nos damos cuenta que lo que en realidad les pasa es un problema psicológico que tiene mucho más fácil solución y con menos complicaciones que el problema físico que está al final provocando. Pero sí es cierto que también los problemas psicológicos, pues a un diabético los pueden descompensar y a una persona con algún trastorno cardiológico igual pueden empeorar su situación.
El objetivo, sin duda, de este tipo de servicio que ofertáis es que una persona tenga un equilibrio, ¿no? Un equilibrio emocional, digamos, ¿no?
Digamos que lo que queremos es que nuestros clientes tengan una calidad de vida adecuada y buena, y para ello es fundamental el equilibrio emocional, la actitud positiva y el, digamos, tener una mente sana, porque afecta muchísimo a cualquier cosa de nuestro estado físico.
Además es muy importante este tipo de servicios porque lo que haces es orientar también a la persona, ¿no? Porque hay veces que se encuentra la persona que está estresada o que hay una depresión, muchas veces no sabe dónde acudir, no sabe qué es lo que hacer, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de las consultas que realizamos, al final, lo que ocurre es que la persona, pues, o bien no ha entendido bien lo que le ha dicho su médico, la medicación, los hábitos. Más que no entenderlo, no sabe muy bien el porqué de las cosas que le dice el médico cuando va a la consulta. Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudarles a gestionar ellos mismos su patología, y para eso deben de comprender el porqué de tal medicación, el porqué de cambiar ciertos hábitos, el porqué de hacer más ejercicio o cambiar su nutrición. En realidad es ayudar al paciente a que tenga más conocimiento de lo que le está pasando y así ser ellos dueños de su propio tratamiento. Y esto también incluye el equilibrio emocional.
Pues doctora Clara Esteban, directora de Comunicación Médica del Servicio de Promoción de la Salud de Sanitas, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego.
Adiós.
101.3 y 106 FM.
Bueno, María, y ahora, en fin, queda relajarse.
Bueno, pues yo creo que sí. ¿Te gusta el rock and roll?
A mí sí, me apasiona el rock and roll, por supuesto.
Pues mira, yo creo que vamos a irnos y a despedirnos esta tarde escuchando una canción que se llama Rock and Roll y que es de un grupo que se llama Básico. Que son
¿Básico?
Básico.
¿Son básicos?
Son muy básicos.
Muy básicos en el rock and roll.
Mira, lo vamos a escuchar.
Pues claro que sí, pero antes nos despedimos ya, ¿eh?
Pues muy buenas tardes.
Venga, María, hasta el próximo día. Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control, y de quien nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Amigos, hasta el próximo día. Adiós, hasta luego.